Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 1 de marzo de 2026, segundo domingo de Cuaresma en el que llega el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Este es el programa 1973 en el que vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado de los últimos días. Hoy con Mila Sánchez en el control de sonido. Cada día Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. El Papa visitará España del 6 al 12 del próximo mes de junio con tres etapas en Madrid, Barcelona y el archipiélago canario. Antes visitará Mónaco y cuatro países de África. Ayer sábado, León XIV recibió en audiencia a un grupo de seminaristas y formadores de varias diócesis españolas. Con el lema Caminamos juntos, compartimos alegría, la Iglesia celebra hoy el Día de Hispanoamérica. Además, con la evangelización como prioridad, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha aprobado las líneas pastorales para el próximo cuatrimestre. Además, la exclusión social afecta a una de cada cuatro personas en la comunidad canaria, según los datos del informe FOESA. Con estas y otras noticias, les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el programa de hoy con el anuncio del viaje del Papa a España, que tendrá lugar del 6 al 12 del próximo mes de junio, con tres etapas en Madrid, Barcelona y el archipiélago canario, Canarias y Tenerife. Una noticia que conocimos el martes, cuando el Vaticano confirmó también dos viajes más de León XIV. El 28 de marzo visitará Mónaco y del 13 al 23 de abril cuatro países africanos. Corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. La esperada noticia es ya una realidad y podremos recibir en junio a León XIV en este primer viaje al que posiblemente seguirán otros en los que pueda ir recorriendo otras capitales españolas. Se confirma que el Papa tiene intención de viajar durante los próximos meses. La primera escapada será a Mónaco en un viaje exprés, país que nunca ha sido visitado por un pontífice. Le seguirá después un largo periplo por África, 10 días por Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial. El Papa deseaba viajar a Argelia, la patria de San Agustín. Allí visitará a Argel y a Naba, la antigua Hipona. También rezará en el monasterio trapense de Tibirine, donde siete monjes fueron secuestrados y asesinados y en 2018 fueron declarados mártires. En Angola se encontrará un país de mayoría cristiana, no exento de tensiones. Al igual que Camerún, la etapa más complicada por la situación social y política. Y por último, Guinea Ecuatorial es colonia española de mayoría cristiana. Y en lo que respecta al viaje a España, la agenda concreta dependerá de lo que el Vaticano decida tras haber escuchado y trabajado sobre el borrador que le presentará el comité organizador del viaje. Reuniones en las que hay que aunar cuestiones de seguridad, protocolo, distancias, agenda pastoral con lo prioritario que es esa parte de encuentro con todo el pueblo de Dios. A falta de que se ultimen los detalles, sabemos que en todos los viajes papales hay encuentros oficiales con el jefe de Estado y autoridades políticas del país, con una representación civil y cultural, con los jóvenes, habrá misa multitudinaria previsiblemente en Madrid y a continuación se desplazará a Barcelona, donde conmemorará el centenario del fallecimiento de Gaudí y quién sabe si será posible la beatificación. El viaje concluirá en Gran Canaria y Tenerife. Será la primera vez que un papa esté en las Islas Canarias y lo hará cumpliendo la promesa del Papa Francisco.
Pues les recordamos ahora algunas reacciones tras ese anuncio, el anuncio de esa visita del Papa a España. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal.
Yo creo que a todos nos llena de alegría. Al mismo tiempo supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa de la propia visita y el abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibir lo que constituye el objetivo principal de un viaje apostólico, confirmar a los hermanos en la fe de la Iglesia que se hace luego esperanza y caridad.
La Archidiócesis de Madrid ha acogido la confirmación de la visita del Papa como un motivo de esperanza y comunión para la Iglesia madrileña y la sociedad española. Cardenal José Cobo.
viene desde luego a confirmarnos en la fe. No simplemente es un acontecimiento multitudinario, sino a confirmarnos en la fe y a provocar también procesos de conversión. El Papa viene también a recibir el abrazo y a dar un abrazo a una iglesia concreta, como es la Iglesia de Madrid, también que le espera y se prepara desde hace tiempo para hacer lo posible y desde aquí pues hablar a toda España y hablar a todos nuestros vecinos. Y también el Papa viene para confirmarnos en la misión. Yo creo que viene a una ciudad concreta con unos retos concretos que él va a escuchar y que también queremos escuchar lo que él nos digas a él.
Con la bienvenida del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Su Santidad León XIV puede tener la seguridad de que Madrid le va a acoger con los brazos abiertos, que Madrid es una ciudad que se va a volcar con esa visita. Estamos trabajando ya con la Conferencia Episcopal, estamos trabajando con el arzobispado desde hace tiempo, precisamente en poder cerrar todos los detalles de la visita para que sea un auténtico éxito. Y desde luego, por lo que sabemos en el Ayuntamiento de Madrid, la imagen de Madrid y el acogimiento que va a tener el Papa, la acogida que va a tener en la ciudad de Madrid, van a quedar durante mucho tiempo en el recuerdo de los madrileños.
La verdad es que la visita del Papa a España es una alegría para todos, es una grandísima oportunidad para que otra vez el mundo conozca la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira en una región como Madrid. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que sea un éxito, para que nos sintamos realmente orgullosos y nos gustará, eso sí, proponerle actos para que esté cerca de las personas que más sufren en Madrid, de las personas más vulnerables.
Barcelona será la segunda etapa del viaje con la bienvenida del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que considera será una magnífica forma de celebrar el año Gaudí y la finalización de la Torre de Jesús que corona el templo del arquitecto de Dios, con quien es un referente de valores humanos universales, de la solidaridad y la convivencia, de quien trae, recuerda el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, un mensaje de paz.
El Papa viene entre nosotros y nos alegramos muchísimo recibirlo con los brazos abiertos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Él representa a Jesucristo en medio del mundo y él nos trae su mensaje, un mensaje de fraternidad, un mensaje de comunión, un mensaje de paz.
Los dos últimos días el Papa estará en el archipiélago canario que cada día muestra su solidaridad con los migrantes, como recuerda el obispo de Canarias, José Mazuelos.
Es un pueblo acogedor, hospitalario y un pueblo que ante la adversidad, la dificultad, no se achanta, sino es capaz de dar respuesta, como ha dado respuesta a toda esta problemática, a todas estas cosas de tantos migrantes, los menores. Ahí está el pueblo de Canarias. Y hoy día esa sensibilidad social pues está, podemos decir, enmarcada en esa realidad de la migración.
Y la bienvenida también del obispo de Tenerife, Eloy Santiago.
Son más de 600 años que se dice rápido de vida de iglesia aquí sin haber contado nunca la presencia de un papa. Y pues eso es un momento histórico, y no solo para la iglesia, yo creo que incluso a nivel entre los no creyentes, en la sociedad canaria en general, pues la persona del papa, lo que significa como referente, como una voz autorizada que invita a un mundo más justo, a la paz, etcétera, es una ocasión pues de alegría para todos nosotros.
Una delegación encabezada por José Salas Castañeda, el coordinador de los viajes apostólicos, llegará mañana a España para concretar los preparativos de esta visita de León XIV. Completamos esta información, la información sobre esta noticia que ha marcado esta semana en la actualidad religiosa, con el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, muy buenos días. Por sorpresa y de una sola tacada, la Santa Sede ha confirmado oficialmente los tres próximos viajes internacionales de León XIV en el primer semestre de este año. Naturalmente, lo más interesante para nosotros es que el Vaticano haya ratificado las fechas del 6 al 12 de junio para su visita pastoral a España. En consecuencia, cabe deducir que serán Madrid, Barcelona y las Islas Canarias los destinos designados, y son las respectivas diócesis las que se están preparando para recibir a su ilustre huésped. Robert Prevost conoce muy bien nuestro país. Durante los 12 años que rigió la Orden de San Agustín, nos visitó unas 30 veces recorriendo detenidamente toda la geografía española. En junio, sin embargo, lo hará por primera vez como Papa, siguiendo las huellas de sus predecesores Juan Pablo II en 5 ocasiones y Benedicto XVI en 3. Es una prueba de la importancia que en Roma se da a España y, por parte nuestra, una enorme responsabilidad. En esa misma notificación, el portavoz vaticano Matteo Bruni confirmó que el 28 de marzo León XIV visitará en un solo día el Principado de Mónaco y a finales de abril 4 países africanos, comenzando por Argelia, donde el pontífice Agustino quiere visitar 2 lugares relacionados con el padre de la Iglesia, San Agustín, obispo de Hipona, fallecido en esta ciudad, hoy conocido con el nombre de Annaba. La lista la integran Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Los 2 primeros ya fueron visitados por Carol Wojtyła, la excolonia española más país independiente desde 1968. Es, sin embargo, la primera vez que recibirá un pontífice al que acogerán con entusiasmo el 80% de sus habitantes que profesan la religión católica. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volveremos más tarde de nuevo al Vaticano. Nos detenemos ahora en algunas noticias de España, donde esta semana se ha reunido la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Los obispos han aprobado las líneas pastorales para el próximo cuatrienio, en el que, tras la revisión del camino recorrido, se señalan las prioridades eclesiales en la evangelización, la celebración del domingo y las acciones de la Iglesia en el momento actual. Además, se ha creado un departamento de relaciones con el Islam dentro de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales, con el fin de dar respuesta a los retos que plantea el crecimiento de la presencia de fieles musulmanes en España. De los temas tratados y otros de la actualidad informó el secretario general, y allí estuvo Álvaro Sáez. Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Faustino? Buenos días. La Comisión Permanente ha dado el visto bueno a esas líneas pastorales del año 2026 al 2030 que llevan por título Poneos en camino, en el que se incide en un nuevo impulso eclesial donde la prioridad es la evangelización, la celebración del domingo y la reflexión sobre la Iglesia en el territorio, tal y como ha explicado en rueda de prensa el secretario general del Episcopado, Francisco César García Magán.
En esta comisión permanente se ha dado el visto bueno a las líneas pastorales para el cuatrienio 26-30. Las líneas pastorales se configuran para un cuatrienio, habían terminado en el año 25, llevan por título Poneos en camino, una experiencia de peregrinación, se realiza un discernimiento sobre el camino recorrido por la Iglesia en España en el cuatrienio anterior.
También se ha procedido al estudio para la puesta en marcha de la Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal Española, que afecta a distintas comisiones y que coordina precisamente la propia Secretaría General de la Conferencia Episcopal.
También otra iniciativa que se ha presentado a la permanente, que ya se habló y se aprobó la pasada plenaria del mes de noviembre, es la creación de una Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal. Queremos abrir la perspectiva en un horizonte amplio, en una línea también de diálogo, fe, cultura, en una línea de ofrecer una reflexión no solamente a la Iglesia española, sino a la sociedad, todos aquellos que quieran participar.
Por otro lado, la Comisión Permanente ha aprobado la nota doctrinal de la Comisión Episcopal para la doctrina de la fe sobre el papel de las emociones en la experiencia de la fe. Se ha aprobado también la creación de un departamento para las relaciones con el Islam.
También ha aprobado la permanente, dentro del marco de la Subcomisión para Relaciones Interconfesionales, la creación de un departamento para las relaciones con el Islam. Se quiere dar respuesta a los retos pastorales que está planteando el crecimiento de la presencia de fieles musulmanes en España.
Por supuesto, Faustino, en rueda de prensa tuvo oportunidad también Francisco César García Magán de hablar del viaje del Papa, donde ha recordado que la preparación avanza. Una visita que, como ha señalado el secretario general, es un motivo de gozo y de alegría.
Bueno, pues ya ven que ayer tuvimos la confirmación oficial de las fechas por parte de la Oficina de Información de la Santa Sede y ha sido, pues por supuesto, un motivo de es un motivo de gozo, es un motivo de esperanza, es un motivo de alegría. Y bueno, y nos sitúa, aunque estamos en el tiempo litúrgico de Cuaresma, nos sitúa en una especie de adviento.
Próximamente, Faustino ha confirmado, se espera la llegada de una delegación del Vaticano para que estudie y valore concretamente las posibilidades que tenga el Papa en España.
La Iglesia celebra hoy, en este primer día y primer domingo de marzo, el Día de Hispanoamérica. Este año, con el lema Caminamos Juntos, Compartimos Alegría, recuerda la presencia y el anuncio del Evangelio en América. José María Calderón es el director de Obras Misionales Pontificias.
¿Sabías que España tiene cerca de 6.000 misioneros en Hispanoamérica, sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y laicos, y también algunos obispos están allí evangelizando? ¿Sabías que ellos están allí llevando a Jesucristo y colaborando porque la Iglesia en aquellos lugares se fortalezca y se expanda? Este domingo, día primero de marzo, celebramos la Jornada de Hispanoamérica y la Conferencia Episcopal Española quiere que ese día recordemos a nuestros misioneros, que recemos por ellos, que les encomendemos, que le pidamos al Señor que nuevas generaciones quieran ir a América a evangelizar, y también vuestra ayuda económica para poder mantener todas las labores que ellos están llevando a cabo.
La exclusión social ha crecido un 30% desde 2018 y afecta ya a más de 80.000 personas, un 10% de los hogares de Cantabria. Cáritas señala que si bien la tasa de paro es una de las más bajas del país, un 7%, el empleo ha perdido la capacidad protectora y no garantiza la plena integración. Mientras tanto, la falta de acceso a la vivienda y a un empleo digno colocan a Canarias como la comunidad con la tasa de exclusión más alta del Estado. Afecta a una de cada cuatro personas, según los datos del último informe FOESA. COPE Las Palmas, Gustavo de Dios, buenos días.
Buenos días. La tasa de exclusión más alta de toda España está aquí, en Canarias. Hablamos de casi el 26%, unas 560.000 personas. El noveno informe FOESA que pone encima de la mesa Cáritas nos describe un escenario en las islas de una pobreza estructural y cronificada.
Situaciones de insuficiencia económica reflejada en las tasas de pobreza, habla de carencias materiales y habla de vínculos y relaciones.
Es José Mazuelos, obispo de Canarias. El sobreesfuerzo para afrontar alquileres y suministros empuja a más de 122.000 hogares hacia una pobreza severa. Más de 218.000 personas viven en viviendas inseguras y 342.000 en condiciones inadecuadas.
La emergencia habitacional, la precariedad laboral y el deterioro de los derechos sociales reclaman respuestas contundentes para no dejar a nadie atrás.
Eloy Santiago, obispo de Tenerife. Se trabaja más, pero tener empleo ya no garantiza estabilidad. Los salarios en Canarias apenas han ganado poder adquisitivo, lo que reduce la capacidad protectora del trabajo frente al aumento del coste de la vida. Tomás Ubrich es técnico de Fundación FOESA.
La mitad de las personas acompañadas por Cáritas tienen un empleo, pero no trabajan todas las horas que necesitarían.
Y los niños, uno de cada cuatro vive en situación de pobreza, que también alcanza al 48% de los migrantes y al 30% de los hogares encabezados por mujeres, donde pesan la precariedad laboral y la carga de cuidados. FOESA y Cáritas concluyen que el problema no es la falta de esfuerzo individual, sino un sistema de apoyos insuficiente, además de que no hay pacto social que refuerce el estado del bienestar, regule el mercado de la vivienda y mejore la calidad del empleo.
El Consell Insular y el Obispado de Menorca han anunciado un acuerdo para la cesión temporal y gratuita de la Casa Sacerdotal de Mahón para ampliar el servicio de acogida residencial para menores en situación de desamparo. El obispo de Menorca es Gerard Villalonga.
Estamos contentos porque colaboramos en una buena obra. Es una cooperación en una obra magnífica, porque atender a los menores más vulnerables y desamparados entra dentro de los objetivos de la Iglesia y del bien común que buscamos todos como sociedad.
Y viajamos ahora hasta Albacete, donde un grupo de jubilados, a través de Cáritas, imparten clases de español a inmigrantes. COPE Albacete, Miguel Yeste.
Buenos días, estoy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Bendejiva es de Argelia, lleva 4 años en España y es de los alumnos más adelantados de la clase de español que Cáritas Diocesana imparte a inmigrantes cada semana. El objetivo está muy claro.
Para arreglar mis papeles, cambiar la vida, hay que buscar trabajo.
El empleo es dignidad para la persona y por eso estas clases son la base para los itinerarios de inserción de Cáritas y que van encaminados al trabajo o a la formación. Valentina Benco es responsable de empleo en Cáritas Diocesana de Albacete.
El aprendizaje del idioma claramente facilita a la hora de encontrar empleo o bien presentarse para una posible formación. Pero también hay otros objetivos, que es lo de crear un espacio donde las personas pues se sientan acogidas, escuchadas. Es algo fundamental si de verdad creemos en la inserción de las personas, no solo a nivel laboral, pero a nivel de sociedad, a nivel de participación.
Esa labor semanal sería imposible sin la aportación de los voluntarios. Son maestros jubilados como Conchi, Paco o Pedro, que enseñan desde lo más básico como nombrar utensilios de baño, pedir en una tienda o mantener una conversación, y que dicen obtener mucho más de lo que dan.
Es una satisfacción personal, es el gusto de poder
estar, ayudar a quienes lo necesitan. Yo lo entiendo fundamentalmente como una labor de humanista, que somos seres humanos.
Aunque el inicio de las labores agrícolas por el buen tiempo del Ramadán han bajado la asistencia, esta semana las clases son un éxito y en los últimos meses el número de maestros ha tenido que incrementarse para atender la demanda.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos de nuevo al Vaticano porque el Papa visitará esta tarde una nueva parroquia de Roma tras finalizar los ejercicios espirituales junto a la curia a mediodía del viernes y recibir en la mañana de ayer sábado a un grupo de seminaristas y formadores de varias diócesis españolas. Eva Fernández, cuéntanos.
Un encuentro que difícilmente olvidarán los seminaristas de las diócesis de Toledo, Alcalá de Henares y el interdiocesano de Cataluña y el de Cartagena. El Papa les invitó a aprender a mirar el mundo con una mirada sobrenatural, recordándoles que el seminario es siempre un signo de esperanza para la Iglesia, y les confesó que encontrarse frente a los aspirantes al sacerdocio era para él un motivo de verdadera alegría. Lo subraya el obispo de Cartagena, Murcia, Manuel Lorca Planes, y el de Almería, Antonio Gómez Cantero.
Es tan profunda, tan ilusionante las palabras que nos ha dicho el Santo Padre y la ilusión que nos ha puesto para seguir caminando, que en este momento solo tenemos una palabra. Gracias, Santo Padre, gracias a la Iglesia y gracias también a todos los chicos que han sido valientes para dar un paso adelante y decir: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.
A mí me han encantado las palabras del Papa y la cercanía, porque las palabras han ido directo al corazón, no se ha perdido por los arrabales. Ha intentado estar con todos y se le ha notado. Ha
gozado mucho. Y le hemos cantado una copla.
Y le hemos cantado también, Y lo hemos pasado muy bien, tenemos un gozo que no sé cuánto nos durará, pero tiene que durar mucho para que también otros se animen a entrar en nuestros seminarios.
En lo que se refiere a la formación en los seminarios, el Papa le señaló que no puede limitarse a cumplir actividades porque, aunque el estudio, la oración y la vida comunitaria sean importantes, de nada sirven sin Cristo. Todo comienza y vuelve siempre a la relación viva y concreta con aquel que nos ha elegido sin mérito nuestro. Escuchamos también al obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto, y a uno de los seminaristas.
Nos ha hablado a mirar la realidad con ojos de fe, con mirada sobrenatural, y nos ha invitado a no perder la presencia de Dios durante el día.
Nada, ha sido un regalo poder participar de este encuentro, ¿no? El discurso ha sido excepcional, ¿no? Nos hablaba el Papa como reconocer a Dios, ¿no?, en lo cotidiano de la vida, ¿no?, en la jornada de tu día a día, reconocerlo ahí, su presencia, ¿no?
Y esta tarde, como decías, León XIV realizará su tercera visita a una parroquia de la diócesis de Roma antes de Semana Santa. Se trata de la Iglesia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo. Allí se reunirá con las diferentes realidades de la comunidad confiada a los padres de onianos, los niños que acuden a la catequesis, los jóvenes y sus familias, y cuatro madres de personas que en estos momentos están en prisión. A las 5 de la tarde celebrará la misa.
Y cuando se ha cumplido el cuarto aniversario de la guerra, el Papa ha respondido a las peticiones de los obispos ucranianos enviando medicinas y calefactores. Además, León XIV ha enviado un mensaje a un congreso guadalupano que se ha celebrado en México, y en Roma se ha presentado un libro sobre los mártires que no fueron.
El libro está escrito por el sacerdote español Melchor Sánchez de Toca, quien en estos momentos trabaja como relator en el Dicasterio de las Causas de los Santos. Como él mismo explica, no todos los santos que sufren una persecución religiosa alcanzan la palma del martirio muriendo en ella, ni todos los que murieron fueron mártires. El historiador español Vicente Cárcel Ortiz fue uno de los ponentes en la presentación que tuvo lugar en el Centro de Estudios de la Iglesia de Montserrat.
Son personajes que sufrieron martirio, pero no son mártires para ser beatificados como los que tenemos hoy en los altares. Y la novedad de este libro es el haber recuperado la memoria de tantos personajes. Melchor ha hecho, como si dijéramos, una antología. No los pone a todos, ni los puede poner. Pero es interesante porque recupera la memoria de muchos que eran desconocidos. Y por tanto se pueden equiparar a los mártires beatificados.
También esta semana, tal como decías, el Papa ha alentado a una verdadera inculturación del Evangelio, evitando canonizar culturas y sus categorías, siguiendo el ejemplo de la Virgen de Guadalupe. Ha sido en su mensaje a un congreso sobre el acontecimiento guadalupano. Les recuerda que al reflexionar sobre la inculturación del Evangelio conviene es reconocer el modo mediante el cual Dios mismo se ha manifestado y nos ha ofrecido la salvación. Él ha querido revelarse no como un ente abstracto ni como una verdad impuesta desde fuera, sino entrando progresivamente en la historia y dialogando con la libertad del hombre. Por otra parte, el Vaticano continúa enviando ayuda a Ucrania. Esta semana ha sido un cargamento humanitario con medicamentos urgentes y más de 1,000 radiadores eléctricos para ayudar a la población afectada por la guerra. Una respuesta a la petición desesperada realizada por varios obispos del país ante la grave situación provocada por los últimos bombardeos del ejército ruso.
Gracias, Eva. Los obispos alemanes han aprobado los estatutos de la conferencia sinodal que quedan pendientes ahora de su validación por el Vaticano en la asamblea plenaria que ha elegido al obispo Heiner Wilmer, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El obispo de Hildesheim, Heiner Wilmer, deoniano y considerado un mediador entre conservadores y reformistas, asume la presidencia de los obispos alemanes, que han tenido en cuenta en la elección su romanidad, su buen conocimiento de la curia y de los pasillos del Vaticano, así como su capacidad de unificar, como ha demostrado en varios viajes a Roma, de la delegación del Camino Sinodal. Gloria a Dios en las alturas y paz al pueblo de su gracia. Estas palabras del Evangelio de San Lucas son mi brújula, mirando a Dios siempre en el centro y mirando al mismo tiempo a las personas. Wilmer ha votado a favor de revisar el sacerdocio masculino y se ha mostrado abierto a la bendición de parejas homosexuales en su diócesis, pero al mismo tiempo ha hecho prevalecer la unidad de la Iglesia y miembros de la Conferencia Episcopal como el cardenal Wölki, nada sospechosos de progresismo y más preocupado por la evangelización, ha celebrado su elección y le ha ofrecido todo su apoyo. Wilmer, por otro lado, tiene un perfil espiritual sobresaliente. Es autor de varios libros sobre la esperanza, la vocación y la búsqueda de sentido. Es habitual en los medios de comunicación alemanes y muy aficionado al senderismo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y antes de terminar, les contamos que ya se ha presentado el calendario de celebraciones con ocasión del año jubilar en el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta. COPE Murcia, Paula Pascual, buenos días.
Buenos días. En abril comenzarán los actos de conmemoración del centenario de la coronación canónica de la patrona de Murcia, de la Virgen de la Fuensanta. La diócesis de Cartagena ha preparado diferentes actos. La Virgen de la Fuensanta realizará peregrinaciones a las parroquias de diferentes pueblos de Murcia, al Hospital de la Risaca, a la cárcel, acudirá a la UCAM, a la Universidad Católica San Antonio de Murcia, al Seminario Redentoris Mater, a la Brigada Paracaidista, al Cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia y a diferentes municipios de la región. Algunos de esos desplazamientos de la patrona de Murcia se realizarán en el coche que utiliza la patrona de Valencia, cedido para la ocasión al Cabildo de la Catedral. El obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, invita a vivir con alegría este momento histórico en el que la Virgen de la Fuensanta sale a nuestro encuentro.
Comenzamos el día 26 para que se tenga la experiencia del encuentro de la Virgen de la Fuensanta también con todas las pedanías y con, bueno, que vaya a todos los pueblos que rodean a la ciudad de Murcia. Pues todo un acontecimiento verdaderamente hermoso. Y bueno, va a ser como unas misiones populares, un tiempo de evangelización, un tiempo o una posibilidad de encuentro a través de María ir a Jesús.
Dice el alcalde de Murcia, José Ballesta, que los murcianos van a recibir a la Fuensanta con los brazos abiertos.
Un acto en que el pueblo de Murcia se va a mostrar como es, alegre, optimista, generoso, hospitalario, el que va a recibir a su patrona con los brazos abiertos.
La gran celebración tendrá lugar el 11 de abril del año que viene, de 2027. Ese día se cumple el centenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Fuensanta. Por la mañana tendrá lugar la Eucaristía jubilar en la Catedral de Murcia y por la tarde se celebrará el acto de conmemoración del centenario.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1973. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.